Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 17 de marzo de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el inconmensurable Manuel Fernández Cortina, Star Wars a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal, muy buenos días.
Buenos días, Pepe, buenos días a todo el mundo. Aquí estamos, gente de Andalucía, hoy en un formato un poquito reducido.
Maratón radiofónico.
A las 12 llega la gran jugada y los pregones que anuncian la Semana Santa, las distintas desconexiones locales, pero reducida, pero concentrada, intencionada y con mucho corazón, será y se desarrollará esta hora de radio.
Claro que sí, puede ser un gran día de radio con el profesor Carmona. Buenos días, profesor.
Muy buenos días, don Pepe.
Bueno, es el profesor Carmona, ya lo conocen ustedes, es un personaje fuera de todo lo común. Es la primera persona que viaja en avión y el avión no solo no llega tarde, sino que llega antes de tiempo. Eso solo le pasa al profesor Carmona.
No, suele ocurrir, suele ocurrir. He viajado con Ryanair, ¿no creas que he viajado con aerolíneas? No,
pero diga la verdad, usted le ha dicho al piloto que corra.
¿Qué cosa?
Usted le ha dicho, piloto, corra más.
Pero tú sabes que volar,
tarde a la
que volar es solo sube un poco y la tierra da vuelta y entonces tú luego vuelves a bajar y llega el momento.
Sí, señor. Bueno,
es un sistema sencillo.
Recién aterrizado de Barcelona, pero está aquí
el piloto. Sí, señor. Mira, me he levantado a las 7, cogió el taxi a las 7 y media, he llegado al aeropuerto a las 8, a las 9 menos 5 ha salido el avión, he llegado a las 10 y 10, tenía la moto en el aeropuerto. Tú sabes que, te lo digo por si a ti te interesa eso, tú sabes que en el aeropuerto se pueden dejar la moto gratuitamente, ¿no?
Ah, no lo sabía.
Sí, entonces tú llegas allí con tu moto, tú aparcas allí la moto y te pasa
allí.
¿Pero
dónde aparca la moto?
Ahí en el aparcamiento que hay, pero bajo cubierto. ¿Sí? Y está allí 2 o 3 días y te vuelve y además no, está justamente saliendo.
¿Por la moto no te cobran?
No te cobran.
Ah, ¿no?
Y entonces, claro, hay cientos de motos, no sé si alguna vez lo mira. Y entonces, claro, es lo más rápido posible.
¿Usted, cómo, usted se ha ido sin pagar? ¿Eso ha cogido la barrera? Así, a ver si ahora va a venir la policía a buscarnos,
no,
profe.
No, no, es que nadie paga, no. Ah, vale, eso es sin pagar.
Hola, Raquel Moreno.
Hola, Pepe.
¿Tú también te vas sin pagar de los aparcamientos?
Yo no voy a los aparcamientos, tengo un patinete, no lo puedo dejar por ahí.
Hola, John Julius.
Yo tengo una multa en casa.
Sí, el profesor Carmona.
Porque cuando llegué de Estados Unidos, mi mujer me recogió ahí en el coche y ahora tengo una multa. Yo no soy listo, yo no soy No tengo esta picardía que tienen los andaluces.
Hola, José Manuel Ige.
Hola, Pepe. Yo no tengo ni multa, voy andando, o sea que no tengo problema.
Ni multa, ni coche, ni moto.
Ni multa, ni coche, ni moto, ni patinete.
De momento no multan por ahí andando, pero bueno, todo pero se ya, andará.
Todo es verdad,
en Alemania te quitaban puntos del carnet por hacer, por ejemplo, saltarte un semáforo de peatón.
Sí. Tú llegas por mágica. Magia.
Bueno, no, por magia. Bueno, por teletransportarme, sí.
Música, ciencia, lengua, filosofía, un poquito de todo para esta hora de radio que arranca ya. Venga, vámonos.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dani,
dime.
He pensado que si quieres, podrías llamarme papá.
¿Cómo?
Si yo te veo como un hijo y te quiero como un padre, tiene sentido, ¿no?
Tú no me quieres a mí, tú quieres los 17 millones.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Canal Sur Radio es la radio de Andalucía.
Con un fin de semana repleto de actualidad y contenidos.
Con respuestas y tus preguntas y curiosidades en La Noche Más Hermosa.
Haciéndote compañía con tus peticiones en A la Carta.
Disfrutando de la música y de la cultura con Llámame Clásico y A las Claras.
Conociendo nuestro patrimonio y nuestra historia en Andalucía Nuestra.
Repasando la información en unas mañanas muy especiales en Días de Andalucía.
Con la alegría y lo mejor de nuestra tierra en Gente de Andalucía.
Con una excelente sobremesa repleta de deporte andaluz en La Gran Jugada de Canal Sur Radio.
Y con el broche de ingenio del fin de semana que pone el humor de El Show del Comandante Lara.
Una radio pensada para ti. Para informarte y acompañarte también los fines de semana, estés donde estés.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Bisturí, bisturí, se quería casar y quería... Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Os recuerdo, desde las 10:30 de la mañana ya no nos oyen en Sevilla. Hoy las emisoras se irán desconectando, las emisoras provinciales se irán desconectando para la retransmisión de los distintos pregones. Desde las 10:30 de la mañana está la programación de Canal Sur Radio en Sevilla con el pregón de la Semana Santa de nuestro querido director Juan Miguel Vega, al que le deseamos lo mejor, así como a, bueno, pues al resto de pregoneros de toda Andalucía. A las 12, programación especial también de La Gran Jugada con las retransmisiones de los partidos de fútbol y el resto de pregones. Y antes, a las 12 menos cuarto, Málaga, Córdoba y Granada se desconectarán para su programación local. En fin, ante cualquier duda, página web y ya está. Bisturí del profesor Carmona y seguimos con las formas musicales del barroco.
Sí, señor. Nosotros estamos analizando cómo se organiza la materia musical cuando alguien quería comprar una obra musical. Y nos viene de lujo porque el oratorio es lo que más se escucha en Cuaresma y en Semana Santa. ¿Qué es el oratorio? Pues el oratorio es una gran estructura musical. A veces duran una hora y media, dos, tres horas y media, hay de todo. Que donde se cuenta un episodio bíblico normalmente o evangélico. Y que esto se empezó en la... En, en Roma con un afán pedagógico para que en la iglesia se contaran las grandes escenas bíblicas o evangélicas, ¿no? Entonces, ¿qué partes tiene un oratorio? Pues tiene una obertura, como si fuera una ópera, tiene recitativo, como en la ópera, tiene arias, que son canciones muy bonitas, tiene dúos, preciosos, maravillosos, y tiene coros. Entonces, va con orquesta, va orquesta, solista, coro, etcétera. Esto es un oratorio, pero de temática religiosa. Vamos a escuchar una obertura, ¡ping! Y estamos escuchando a Händel, una obertura así pomposa, muy del estilo de la época. Era
estamos como... escuchando a Händel de Andalucía. En Canal Sur Radio.
Sí, ahora que digo yo. Vale, Händel. Mira, escucha cómo suena de pomposa. Y bueno, hoy os he traído, para no ser el típico oratorio de Semana Santa, pues os he traído el oratorio Teodora. El argumento es chulísimo. Es una mártir cristiana que fue condenada a la muerte y un soldado que la estaba cuidando se quiso cambiar por ella. Entonces se ofreció a Diocleciano para que por favor lo mataran a él en vez de a ella. Fíjate qué historia de amor más bonita. ¿Y qué hizo Diocleciano?
Eso no se hace hoy ya.
¿Qué hizo Diocleciano, Pepe Vena?
¿Qué hizo Diocleciano?
Claro. ¿Ha entendido?
Yo ni abro la puerta.
Era, iba a matarla a ella y el tío fue y se ofreció. Ah, ¿que tú te ofreces?
Tú también.
Y mató a los dos. Pero los dos han sido santos de la iglesia, claro. Entonces, está la obertura y ahora mira, un recitativo. ¿Qué es un recitativo? Un recitativo es una especie de recitar cantado. Escuchemos el de recitativo de Teodoro. Tis Diocletian's natal day, proclaimed throughout the bounds of Antioch a feast. Muy importante, en los recitativos el cantante va contando la acción. Sin embargo, en el aria se cuentan las emociones. Pasamos al aria. Y también, no sé cómo hemos llegado a esto, pero también hay dúos, como este que estamos escuchando, que es un dúo maravilloso. No lo cambies porque este es el dúo.
¡Qué bonito, profesor! ¡Qué bonito!
Esto es una maravilla. Y bueno, en los oratorios, ahora todo esto se va alternando. Ya obertura nunca más hay, pero recitativos, arias, dúo, se van alternando, también coros se van alternando y normalmente siempre termina con un gran coro. Un gran coro como este. Este es un coro tristecillo, claro.
Pero es muy bonito.
Muy bonito. Claro, porque claro, los dos protagonistas han muerto al final. Los han matado.
Claro. ¿Para qué te metes?
Pero bueno,
no, cámbiame.
La cuaresma es muy bonita, es muy bonita. Como bien dijo, dirá John el próximo domingo.
Yo voy a intentar un pregón. Sí.
¿Va a intentar un pregón la semana que viene?
Yo voy a intentar un pregón. Pepe, a ver pregón. Si te gusta o no.
¿Guiri pregón?
Ah, yo quiero, tú sabes, hay una competencia entre yo y Juanmi. Yo quiero ganarlo.
Bueno, dejadme a Juanmi, que está en capilla, ¿eh? Que
claro.
Está ya... Bueno, pues este es el... Este es el ¿cómo es? El Teodora.
Teodoro.
De George Friedrich Händel.
Sí, pero sobre todo es un oratorio para que veamos sus partes y que sepamos analizarla con nuestro bisturí.
Bisturí. Con Händel.
De Andalucía.
¿Cuántos años de carrera, Pepe? Para llegar a este punto.
A ver, toda la vida estudiando, para esto. Bueno, a ver, divergencias lingüísticas, idiomáticas. Por cierto, hoy trae usted, Iges, para los tiempos de la inteligencia artificial, un juego también de...
Lo que traigo es algo muy especial, es preguntarnos si la inteligencia... Es preguntarnos, es un experimento, ¿eh? No digo que pueda, porque dice, bueno, la inteligencia artificial traduce muy bien del inglés al español y le... hay traductores, pero sí, sí. Y las expresiones más andaluzas, más de la tierra... Y como tengo aquí a John, le he pedido que él busque expresiones que sean de Nueva York o muy, muy, muy... Dice, mira, es que esto no es traducir palabra por palabra, que esto es... Entonces yo traigo aquí expresiones andaluzas como, mira que eres jartible, o esta es la edad del choco, ¿no? Que eso a ver cómo lo traducen.
Bueno, bueno, luego veremos.
Exacto, y puede funcionar perfectamente porque te voy a explicar el juego. Lo que tengo aquí es, yo digo un refrán conocido de español, y después pongo cuatro ejemplos que pueden de otros idiomas, no solo de inglés, porque yo no soy chauvinista.
No, para nada.
Yo no soy chauvinista. Puede ser francés, puede ser croata. Y tenéis que adivinar cuál es el auténtico o cuál es el impostor. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con uno, ¿vale? La frase, ha estirado la pata.
Ha estirado, ¿no?
Ha estirado la pata, ¿no?
Vale.
Okay. ¿Esa cuál es? ¿Dónde está? ¿Cuál es?
Eso es número 4.
Número
ha estirado la pata.
Ah, vale, sí.
Vale. Entonces, voy a poner 4 y 3 funcionan y uno es el impostor y tenéis que decirme cuál es el impostor. Primero,
vale.
Ha pateado el cubo.
Vale.
Come, la persona que ha estirado la pata, come las raíces de los dientes de león. El equipo ha perdido su portero. Y compró la granja. ¿Cuál es el impostor? ¿Tres funciona?
Aquí se parece una que dice está criando malvas, ¿no?
Claro.
Sí, la de los dientes del león, yo creo que es verdad.
Sí, y yo también. Yo digo portero, que la falsa es la de ha pateado el cubo.
La de pateado el cubo, yo también estoy con esa.
Yo creo que ese es el falso.
Sí, porque sí, sí, sí. De todas maneras, no sé, es tan rara que...
Hombre, también lo de ha comprado la granja, mira que...
No, hombre, porque se ha comprado ya el chalecito.
La granja en el paraíso, el cielo, sí, claro. Sería algo musulmán, ¿no? Que si en el paraíso había ser. Como granja para pasárselo bien.
Es verdad, puede ser.
Pues el impostor es el equipo, ha perdido su portero, una invención mía, come las raíces de los dientes de león, es francés, compró la granja, he bought the farm, es inglés porque tú sabes, se refiere al lote en el cementerio. También, o también el seguro de la vida que ha pagado la hipoteca, ¿sabes? Y también ha pateado el cubo, es lo que hace el animal después de matarlo. No te estira la pata.
Claro.
Y pues.
Le puede dar lo que tenga al lado.
Oye, pero yo ya he comprado la granja. Eso,
sí.
Y sigo vivo.
Mi madre me compró la granja también,
¿no?
Ahí en Estados Unidos, pero sigo vivo.
Sí.
Bueno,
menos mal.
Vamos con otra. Hoy no nos da tiempo a mucho.
Ok,
pero
vale.
Vamos con otra. La 5, que esta puede estar muy bien hoy, que hay muchos pregoneros que
claro.
Hace falta.
Sí, sí. Otra vez, ¿cuál es el impostor? ¿Vale? La frase en español, mucha mierda. Por dar suerte a alguien en el escenario, ¿no?
Sí. Odio esa frase.
Ok, entonces, hay 4 aquí. Rompe una pierna.
Hombre, muchísima. Esa es la que conoce.
Que tus pedos no pesten. A la boca del lobo no hay pelusa sin pluma. ¿Cuál es el impostor? 3 de estas funciona en un idioma a otro para decir mucha suerte.
La de los pedos.
Tú te has inventado lo de los pedos.
Lo de los pedos te lo has inventado.
¿Tú crees que soy
hombre,
así?
Si se la ha inventado es buena de todas maneras, ¿eh?
Mi sentido de humor yo creo que es tan, pues... ¿Cómo es la palabra?
Tipo inteligente.
De escatológico.
Eso, escatológico. ¿Tú
inteligente.
¿Tú crees que? Inteligente.
La verdad que son todas rarísimas.
Yo creo que la que no vale es la B, la de los pedos.
Pedos, estamos aquí con pedos.
Sí. Estamos con pedos.
Pues tenéis razón.
Yeah.
Así de transparente. En inglés, rompe una pierna, break a leg, decimos mucha mierda. A la boca del lobo, italiano.
Vale.
In the mouth of the wolf. Y no hay pelusa sin pluma. Rusia. No sé por qué.
No entiendo, rompe una pierna, la, bueno, la boca del lobo, bueno, pues venga, sí, lánzate ya, ya, sí, tal, sí, pero sí. Lánzate, pero no, no entiendo que eso traiga suerte.
Creo que tiene que ver con todo lo contrario. Si tú lo dices lo contrario, que pasa algo, pues bueno. Ah. Y lo de la pelusa y la pluma, creo que tiene que ver con la caza. Ah. Al cazar algo, no sé, no sé.
No sé. Salen plumas.
Quiero algo. Y
si bueno, un pájaro, salen plumas.
El de mucha mierda tiene un motivo de verdad. Claro. Sí. Eran los antiguos cómicos, claro, que iban por los pueblos y luego, si comían bien y hacían buen espectáculo, los caballos cagaban bien.
O sea, no, porque había mucho público. Sí, era que aparcaban mucho.
Claro, que venían, la gente iba y en sus propios carros.
Claro, y había mucho.
Pero por eso nunca tiene sentido cuando me lo dicen, cuando ya voy a salir al escenario. Es que ese no es el momento, porque me lo pueden decir el día antes, espero que mañana tenga mucha mierda, o sea que no. Espero que mañana haya mucho público.
Porque lo que se decía era, oye, ¿cómo estuvo ayer la cosa? Dice, hubo mucha mierda. Hubo mucha mierda porque hubo éxito, pasado. Hubo mucho público.
Sí, pero cuando voy a entrar al escenario, ¿por qué la gente me dice
porque
mucha mierda?
Porque te desea...
Pero ya la mierda está o no está. Porque ya han llegado, porque está allí el público ya, ¿no? O sea, bueno,
pero, ¿qué tiki miki?
¿La mierda ya está en la calle o no?
Yo
Cortina, dale esto.
Digo
dale
a la gente
esto,
que disfrute.
La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka. La gallina cocorocó. La gallina dijo eureka.
¿Cuál es la noticia científica de la semana?
Se descubre cómo cazaba el espinosaurio.
Anda, ¿y el espinosaurio?
Uf, yo me he podido dormir tranquila.
No, pero claro, es que esto es una prueba de la ciencia. Es decir, se extinguió hace 300 millones de años. O sea, que pensad cómo saber cómo cazabas. Bueno, pues científicos de la Universidad de Chicago han determinado cómo cazaba este depredador del Cretácico. Porque sabemos que cazaba vinculado al agua, que era como que vivía en el agua y cómo cazaba. Entonces había dos hipótesis. Una que cazaba buceando, que era como un tiburón, y que se metía ahí debajo del agua, iba como una flecha y cazaba las presas, pues los peces que había en el Cretácico. Y otra que es que era un cazador estilo cocodrilo, que se pegaba a las orillas y cuando algún animal se acercaba ahí a beber o algo así, ¡pum!, salía de repente como un torpedo y se lo comía.
Y esto es como lo de John, que ahora tenemos que averiguar cuál es la auténtica.
No hace falta que lo averigüéis, porque han tardado los científicos mucho tiempo en averiguarlo. ¿Sabéis cómo lo han averiguado?
Preguntándole.
Solo tienen los huesos por la densidad ósea. Porque han visto que su densidad ósea era muy baja, lo que hacía que no pudiese propulsarse bien y bucear bien a gran velocidad. Con lo cual no podía cazar como un tiburón, tenía que cazar pegadito a la orilla y salir de repente y zaca. Porque además se ha visto que tenía unas patas traseras que podían impulsarle muy rápido.
Eso es importante,
claro. Y entonces, claro, estaba ahí oculto, tú te acercabas y era ¡boom!, salía y te devoraba. Si vais a un lago cerca, pues, dentro de poco, pues ya sabéis que... Bueno, está extinto, pero si no estuviera extinto, tendría miedo.
Pepe, está extinto. Has desaprovechado eso.
Noticia científica andaluza de la semana.
Una muy buena noticia, se descubren cómo unas lombrices de tierra... Bueno, más bien que se cure, se estudia, pueden ayudar a eliminar plásticos. Científicos de la Universidad de Almería han demostrado un método que puede hacer que las lombrices de tierra eliminen plásticos. ¿Cómo? Es una cosa muy ingeniosa. Sabemos que hay bacterias que comen plásticos, eso se sabía. Dice, bueno, ¿cómo hacemos que las lombrices coman plásticos? Y se han dado cuenta que, bueno, que nosotros en el intestino tenemos bacterias. Si metemos las bacterias que comen plásticos dentro del estómago, de las lombrices, del intestino, podrán comer los plásticos y digerirlos. Wow. Y eso es lo que han hecho. Les han dado a las lombrices de tierra, a las comunes, les han dado primero una dieta con bacterias especializadas en comer plásticos. Esas bacterias se han adherido a las capas del intestino, de los mini intestinos de las lombrices, y luego han lanzado las lombrices sobre capas de plásticos y se los han zampado como si fuera, pues eso, como si fuera una paella o si fuera, yo qué sé, unos chicharrones ahí, buah, 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 se han puesto morados de plástico. Con lo cual, bueno, esto es un notición porque estamos más cerca de poder eliminar los plásticos de forma, pues, sostenible. Y, por supuesto, esto no genera ningún tipo de contaminante ni nada, que una lombriz tampoco, bueno, a lo mejor de asquete, pero nada más. O sea,
qué bueno.
Qué bueno.
Pues esa ha sido la noticia científica andaluza.
Universidad de Almería.
Imagina esos investigadores ahí todos los días con gusanos probando a ver si se comen el plástico. Hoy vamos a traer, sí, una, claro, rata, por si acaso se comen los plásticos.
Para eso están los...
Hoy vamos a traer un...
Para eso están los científicos y los estudiosos. Bueno, os recordamos que a partir de las 11 menos 12 menos cuarto se desconectarán, salvo Málaga, Córdoba y Granada, todas las emisoras de Andalucía para las programaciones locales y la retransmisión de sus pregones. Filosofía y flamenco.
Hoy traemos, ¿qué trae la Semana Santa? La primavera, ¿no? Un cante que es muy primaveral. Vamos a escuchar un momentito, a ver qué nos suena.
En la primavera blanca, ay, quiero verte día a día. Yo quiero verte día a día.
Pues mira, este cante lo escuchamos aquí la vez anterior que nos reunimos, porque hicimos un viajecito por toda Andalucía, ¿os acordáis? Y este cante es precisamente un cante que surge en Sevilla. Pero estamos hablando de la bambera, un cante que evoluciona, que es muy extraño y sobre todo que hace alusión a las imágenes de primavera y a cuando los mocitos intentaban ligar con la chavalita, fíjate tú qué época, que esto ya se ha perdido, en los columpios. Es decir, en un columpio pues estaba la muchacha sentada y se le cantaban coplillas empujando a la muchacha en el columpio. Ya este romanticismo, ya esto se ha perdido en los parques.
Ahora el Tinder ha hecho estragos.
Digo, ya.
A lo mejor se puede enviar una foto de un columpio y luego la coplilla, es decir, claro, para que no se pierda todo.
Claro, pero fíjate tú, hemos perdido estas coplillas para que... Yo prefiero el columpio, ¿eh? Recuperemos los columpios en los parques, pues bien. En ese contexto surge la bambera, que al principio no era como acabamos de escuchar, era como una especie de fandango. Y este cante, que era popular, más parecido al folclore, en realidad todavía no había dado paso al flamenco, sino que pertenecía al pueblo, poquito a poco va siendo cogido por la gente que canta flamenco, se va transformando y aparece en la voz de la niña de los peines, pareciéndose muchísimo al fandango. En el origen, este cante, que pasa desde el folclore, desde esos muchachos que le cantan a la chavala, a la niña de los peines, empieza a sonar así.
Allá arribita, arribita, hay una mira de oro. Hay una...
Pues con este cante lo que escuchamos es ese vaivén, se supone, se va haciendo lentito y se parece al fandango. Pero poquito a poco también vimos la semana pasada aquí un genio que se llamaba el Lebrijano, que es un hombre al que le gustaba inventar. Y como realmente la bambera, que es lo que estamos escuchando, cada cual la cantaba a su manera porque tenía que ver con esa necesidad de seducir al otro, pues ¿qué hace el Lebrijano? Meter una estructura fija para que todo el mundo cante la bambera igual, que es con la estructura de la soleá de Triana. Y queda la bambera, el resultado de que es una bambera, el secante del columpio que se le llama, así.
Un manojito de rosa, no tenían comparación.
Vemos que se acelera. ¿Qué nos encontramos? Que del folclore tenemos un cante que los chavales le cantan a la chavala para ligar con ellos, que lo trae la niña de los peines y lo va convirtiendo en un cante flamenco, que el Lebrijano dice, vamos a dejar una estructura, todo el mundo igual, porque aquí cada cual cantaba la bambera como le daba la gana. Y finalmente, como la bambera es un cante muy moderno que se presta a toda esa transformación, ¿qué van a hacer otros cantadores posteriores? Pues ya inventar sobre la bambera. Y hay una bambera que conocemos todos y nadie nos hemos dado cuenta de que es una bambera. Pepe, vamos a escuchar cómo es una bambera acelerada con instrumentos experimentales para salirnos un poco incluso del flamenco. ¿Qué es esto?
Tiempo va sobre el sueño, mira hasta los cabellos.
La leyenda del tiempo.
Sí, y poca gente sabe que es una bambera, pero el ritmo es el mismo.
Ahí está el columpio.
Ay, ay.
Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla la leyenda del tiempo, ¿eh?
Volvamos,
del columpio.
Sí, volvamos a los columpios y que nos canten la leyenda del tiempo, por Dios. Volvamos a los columpios.
11 y 33, versión muy condensada hoy de Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Hay más cosas que contar. No se vayan.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías. 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio es la radio de Andalucía.
Toda nuestra programación está pensada para ti.
Estamos despiertos desde bien temprano contigo en La Mañana de Andalucía, el club de los primeros.
Después con La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te contamos toda la actualidad del día. La analizamos y te descubrimos contenido, historias y personajes con un equipazo de profesionales.
Con Canal Sur Mediodía sabes lo que ocurre en tu entorno más cercano con toda la información local y la última hora que necesitas saber.
Y después toda la información deportiva de tu equipo y de tu provincia con La Jugada.
Y si quieres más actualidad, Andalucía a las 2.
Una radio pensada para ti y para que la disfrutes durante toda la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Apóyate en las oficinas de rehabilitación para gestionar las ayudas del Plan Ecovivienda. Pon al día tu casa o edificio. Infórmate en rehabilitaandalucía.es. Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. Financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
¿De qué nos vamos a enterar hoy?
Pues de cómo funciona el autotune, ¿no? Y esto además, yo creo que al profesor interesa. Carmona le va a gustar porque se parece mucho a él. Ahora veremos por qué. Bueno, o a él cuando... ¿Cómo? Ya veremos por qué.
El autotune es calvo.
El autotune es un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es una serie de pasos estructurados para que el ordenador o la máquina haga algo. Esto existe desde hace miles de años, que lo llamamos receta. Una receta de cocina es un algoritmo, de echar primero esto, luego esto, espera no sé cuánto, eso es un algoritmo. ¿Qué hace este algoritmo? ¿Cuáles son las instrucciones que tiene la máquina? Pues las mismas que tendría un profesor de música, y por eso pienso en el profesor Carmona. Si tú estás cantando una canción, imagínate yo me pongo a cantar una canción, y no doy una nota, ¿qué hace el profesor? Pues el profesor le pararía y le diría, esa nota es así, y daría la nota correcta, ¿no? Exactamente eso es lo que hace el autotune. El autotune va oyendo la música.
Sí, lo que pasa es que el profesor sabe cómo es la canción. El autotune...
Lo que hace es que, claro...
No la sabe.
Es decir, lo que asume el autotune es que, aunque tú no des la nota, te aproximas a la nota.
Aproxima, ¿no?
Es decir, que realmente la gente no falla por cuando es do, da, la, ni no. Es decir, da un do que está casi, pero que no llega.
Exactamente.
Y entonces el autotune lo que hace es corregir ese do y bajarle o subirle un poquitín, sí, para que exactamente dé la nota. Además de eso, ¿no? De corregir esa notita del autotune, vamos, es un profesor de música, para, esta nota es así, y la coloca él, la nota como sea, hay otro tipo de estrategias que hace el autotune. Distorsiona un poco todo para que no se note que hay ahí alguna cosilla modificada. Y bueno, hay que decir que autotune cuesta pasta, que cuesta 25 euros al mes, que no es una cosa que lo podemos usar para divertirnos. Y además...
Sí, pero... Y las vidas de los cantantes que salva.
Sí, sí, sí.
Un cantante por 25 euros lo paga lo que le falta.
Y otra cosa que ocurre también es que muchas veces las canciones que oímos no solamente tienen autotune, es que luego ha pasado un profesional, es decir, la mano humana, el 90% de las veces, pasa ahí y corrige los pequeños defectos, ajusta los últimos detalles para que ya la canción...
Sí, pero hay autotune en directo.
Sí, sí, sí.
Ahí
sí.
No hay un tipo corrigiendo
el autotune en directo es eso, es corregir...
Y eso es perfecto.
Sí. Bueno, el autotune ahora se usa de una manera, digamos, exagerada y los cantantes... Y estas cosas que lo aprovechan, pero se ha usado desde hace mucho tiempo.
Desde los 80 creo que está el autotune.
Para cantantes.
Finales de los 80.
Vamos, yo creo que no... Bueno, no voy a dar nombre, pero hay mucha gente que lo ha usado sin... que se supiera que lo usaban, claro, para corregir sus defectos de afinación, sí, que sí, hay sí, mucho en directo, en conciertos.
Hoy,
en directo,
hoy en día, claro, se sabe que el 90% de las canciones tienen autotune. Y las demás serán instrumentales, a lo mejor, algo así.
Sí, sí, sí. Bueno, vosotros sabéis que físicamente existe un autotune. Ahí te lo propongo por si lo quieres estudiar. Oh. Porque en un concierto, por ejemplo, como mis conciertos de coro y orquesta, todo sale mal. Pero el público lo escucha bien. ¿Por qué? Porque las disonancias, como las ondas no son las perfectas, se pierden. Y solo se potencian las que están bien armonizadas, las que están dentro de la onda sonora. Entonces, cuando tú estás más lejos, normalmente a media sala o una cosa así, tú lo escuchas mejor que yo que estoy allí delante de la orquesta. Yo en la orquesta y en el coro escucho todos los defectillos. Pero cuando llega al público, llega mejor. Porque la onda va sonando y las que no consiguen hermanarse con otra de su misma frecuencia, se pierden. No llegan. Claro. Y
se acoplan acoplamiento. Las ondas que tienen la misma frecuencia se acoplan y se amplifican, mientras que las que son al azar se van anulando unas con otras. Muy bien.
¡Oh, sí, qué sí, bonito!
Bueno, a ver, Raquel, y tus palabras. ¿Qué palabras nos traes hoy?
Pues mira, he traído unas cuantas. Uh-huh. A mí, la de no ser niego. ¿Qué te parece? ¿Habéis escuchado un no cherniego?
No cherniego.
¿Tú lo habías escuchado? Yo lo he aprendido buscándola para el programa.
Yo no.
En vez de mujeriego, por ejemplo, que está el que le gusta a la mujer, el que le gusta a la no sé, no cherniego. Yo creo que esto es una palabra en peligro de extinción que tenemos que recuperar, Pepe.
Croquetertiego sería algo así como el que te das croquetas, algo así.
Y si no inventémosla, esta no cherniego está en peligro de extinción. Y yo creo que hay que recuperarla.
Como trasnochador.
Claro, si te gusta. Bueno. Trasnochadores, prácticamente lo mismo, que te gusta trasnochar, que te gusta la noche, pero a mí lo que me gusta, igual que está el mujeriego, ¿no? Es decir, es que es el ejemplo más de esto. Claro. No ser niego, directamente incluimos aquello que me gusta. Me gusta. Esta palabra está en peligro de extinción, Pepe, y yo abogo por recuperarla. Más que...
¿Tú eres no cherniega?
Yo sí, lo reconozco. Lo reconozco.
Pero puede ser que sea no cherniega. Puede ser no cherniega porque te quedes escribiendo en tu casa, ¿no?
Sí,
no,
sí,
porque
no.
Tengas que estar fuera.
Sí, sí. No, a mí no me gusta yo en la discoteca y cosas de estas. Yo me quedo en mi casa con mantita. Yo soy de romanticona. Si yo quiero que me empujen en el columpio, que marcho en esto, ¿no? Pero ya yo soy romanticona.
¿Qué ha dicho, que me empuje?
Claro.
En el columpio.
Como hemos dicho antes, o sea, romanticona. Y hay otra que también está perdiéndose, que a mí me gusta, que es el Viva la Virgen. ¿Te suena?
No, pero eso sí se usa.
Sí, se usa.
Sí, sí, Viva la Virgen, sí, es un Viva la Virgen, eso sí. Sí,
esto va a ser entonces cosa de mi generación, que no lo usamos.
¿Que claro, siempre anima a la gente? Sí. ¿Una persona que anima a la gente?
Mucho. No, no, un Viva la Virgen. Mira, esto viene...
¿Qué, mira, espera, ¿qué sí, crees tú que es un Viva la Virgen?
Que llevamos la tres opciones y tiene que elegir una.
A ver, espera, no lo escuchaba, John.
¿Nunca?
No, que no te he escuchado, que han hablado todos encima de ti.
Animal, por ejemplo, yo soy una... ¡Venga, Ana! ¡Tú puedes! Soy una virgen viva...
Ah, muy bien, la virgen, tú crees que es alguien que anima, ¿no?
Ya, como ¡guapa!
No.
Para nada.
¿De dónde viene el Viva la Virgen? El Viva la Virgen es porque los militares contaban, bueno, cuando la marinería había que contar el número de marineros, las guardias, pues iban diciendo 1, 2, 3, 4, así, el último que había en la fila, era el Viva la Virgen, era el que decía Viva la Virgen, en lugar de decir el número que le correspondía. Entonces el Viva la Virgen suele llegar tarde, suele ser el último, suele ser un poquito torpe.
Un relajado de la vida.
Un Viva la Virgen.
Ahí, un tranquilo.
Una chochona.
Vamos con ese experimento.
De hecho, nos viene muy bien la expresión de la Viva la Virgen. Y eso porque de lo que va esta de inteligencia artificial es, quiero poner, por traducir palabras como frases, como Viva la Virgen, eso, que es porque, claro, tú la traduces al inglés y te dirás Viva la Virgen textualmente y eso no sabes lo que es. Entonces yo he traducido algunas con ChatGPT, pero le he pedido a John que traiga expresiones. A ver si las desciframos. Y vamos a jugar a ver si las desciframos. A ver si las descifra el ChatGPT. Nosotros no. No tenemos que descifrar. Bueno, yo le he preguntado al ChatGPT que me diga, mira que eres jartible, ¿qué significa? ¿No? Y lo que dice, no sé si lo puedes leer aquí, John. Está en inglés. Pues le pido que además que lo explique en inglés. Lo va leyendo y ahora explicas tú lo que es mira que...
Cuando alguien dice, mira que eres jartible, en español andaluz, están expresando irritación o frustración con el comportamiento de alguien. sobre todo diciéndoles que están siendo irritantes y pues molestan.
Qué bueno, está correctísimo, ¿no?
Ay, nos ha entendido la máquina,
sí.
¿Eh?
Sí. También le he pedido, hay que decir que aquí he hecho un poco de trampas, pues le pedí lo de la edad del choco y empezó a hablarme de biología y
lo
dije...
Lo que pasa es que yo no he escuchado nunca, estás en la edad del choco.
Yo tampoco
como
la del pavo.
No, pues yo sí que la he visto. Yo estoy buscando en expresiones raras, ¿no?
¿Y qué significa?
Pero acabas de decir... Es
como la del pavo.
Bueno, ¿no? Lo acabas de traducir y efectivamente ChatGPT que ha
dicho... Ah, la edad del pavo, pero...
La edad del choco. Es decir, claro, no son todas de ¿sí? Sevilla. Es decir, he cogido diferentes partes de Andalucía.
¿Qué dice el ChatGPT, la inteligencia artificial, John?
Sí, dice que la expresión estar en la edad del choco frecuentemente se usa para referirse a alguien que está en los años de pavo, de los adolescentes, sobre todo los años 13 o 14. Implica una etapa de adolescencia caracterizado por una mezcla de inocencia y inocencia. Parecida a veces yo pregunto si la gente que está traduciendo los temas están diciéndonos la verdad. ¿Sabes? Yo puedo decir cualquier cosa. Yo puedo, ¿no?
Claro,
te creemos.
Sí, sí, ¿me vais a creer?
Te vamos a creer, yo te creo.
Y también le he preguntado por una que le ha gustado a Raquel, que es Nonina.
Ay, ay.
Nonina, sí. Y lo que dice de Nonina es que es una, que yo creo que no lo ha acertado, que se puede usar irónicamente o sarcásticamente para indicar lo opuesto a lo que está dicho. Por ejemplo, si alguien comenta que hace calor fuera y tú sientes, y tú puedes, y cuando claramente, que no hace calor, perdón, cuando claramente sí que hay calor, puedes decir Nonina.
Claro, pero no ha pillado bueno, todas las asesiones que no, tiene mi Nonina.
Para avanzaros, que ahora todas las emisoras, salvo Málaga, Córdoba y Granada, se desconectan a nivel local.
Vale.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Y ahora qué?
Ahora le pido a John, le pido a Jen que expresiones americanas, y voy a poner, traduce al español la expresión coloquial inglesa.
Eso es más un a lo que dicen en Brooklyn.
Vale. Dile okay. La expresión.
A ver.
He thinks who he is.
He
thinks who he is.
Who he is. Y a ver lo que dice.
Okay.
Eso piensa lo que dice, ¿no?
Sí.
A lo mejor se lo está inventando.
Él piensa quién es.
¿Quién es?
Se podría traducir al español como él cree que es quien él es o él cree. Sí, sin embargo, esta frase suele tener un significado más bien negativo, implicando que la persona tiene una actitud arrogante o pretenciosa.
¡Eso!
Por lo tanto, una traducción más legal podría ser él se cree alguien importante o él se cree superior.
¡Wow! Oh.
¡Tachán, tachán!
Bueno, ahora seguimos, que tengo que repartir el juego, que no me queda mucho tiempo.
Sí, sí.
Profe, me habla usted de una serie. No tengo el tráiler, pero...
Vale, pero es una serie que estamos viendo Ana y yo. Carmen Curles.
Ay, me encanta. Me ha encantado.
Venga, por favor, cuéntenos. Esta serie trata de un tipo...
una serie danesa, ¿eh?
Sí, sí. Un tipo que es un emprendedor y que quiere buscar un negocio de algo. Y entonces se le ocurre inventar los rulos para la señora.
Rulos calientes.
Rulos sí. Calientes para que la señora se los pongan y que los pelos se le pongan...
ondulado, claro.
Ondulado rápidamente.
En vez de pasar tantas horas en la peluquería. Sí. Entonces fue cuando los inventó, que fue allá por los años 60, ¿no?
Sí, 1960.
Pero es que es un caso real. Entonces, con ese invento, aparte de la historia del emprendedor, modifica la vida del pueblo... Donde claro. Él reside, porque claro, de pronto cambia gente que eran granjeros, que no sé qué y tal, y empiezan a cambiar toda la forma de vivir del pueblo. Entonces, bueno, me pareció interesantísima, porque el espíritu del hombre, además el argumento me pareció muy original claro. Para la serie.
Y además porque es histórico, ¿no?
Sí, sí, es real, sí, claro, es real, es un caso real.
Como un pequeño detalle en una sociedad pequeña, pues la va cambiando toda. Y luego, al principio, los comienzos son duros porque nadie confía en él.
Claro, no, porque las cosas...
Porque
claro,
le están diciendo, se creen que está loco y tal. Pero bueno, él ha escuchado a un peluquero, pues si esto se inventara sería muy interesante. Sí, y luego consigue que alguien se lo fabrique y tal, y empieza a fabricarlo, y ya la sociedad, el pueblo va cambiando.
Me ha gustado mucho, porque como me ha mantenido con una tensión casi de thriller,
por la creación de unos rulos calientes.
Y eso fue en 1960.
Sí.
O sea, hasta entonces no se rizaban los pelos de las mujeres.
Sí, en la peluquería. Sí.
Ah, vale, vale.
Iban
vale.
Y se ponían los rulos secos en la peluquería y se metían debajo de aquella olla secadora. De los secadores, ¿no?
Que no, pero
esto
lo que
es,
eso,
es que tú te la puedes poner ya, el rulo caliente te lo puedes poner tú en tu casa.
Vale, vale, vale.
Claro,
vale.
Entonces era, no pase tantas horas en la peluquería, arregles el pelo en casa. Entonces era, decía, para facilitar la vida de las mujeres.
Ah, qué curioso.
Antes de las planchas, ¿no? Antes de las planchas.
Con rulos.
La serie, sí, muy claro. La serie es que ya no se ven rulos en las casas, por cierto. Carmen Curler.
Es que están las planchas que te hacen eso ahora.
Sí, bueno, ahora vamos, hay plancha, yo he visto en mi casa, he visto rulos. Mi madre lo tenía en el cuarto de baño.
Y se ponía una redecilla.
Y se ponía su
y tú veías a tu madre ahí con la redecilla y parecía un astronauta.
Se han perdido los rulos.
Los hábitos han cambiado.
Pero ahora hay planchas que te ponen el pelo así rizado.
Y esto en Filming, ¿eh?
En Filming. Carmen Curlers. Muy bien. El apellido se parece mucho al deporte ese.
Sí, curling. También danés. Curling. El curling. A saber, ¿a quién se le ocurrió? Es una pregunta impresionante.
El curling es deporte olímpico, perdona. Sí, sí. ¿Qué le está pasando a la humanidad? Cortina lo ve en la tele. Es que hay gente para todo.
Sí. Con esa emoción de venga, limpia.
Más rápido, cuidado, me he pasado.
Es una petanca para el frío casi.
Claro, no, vamos, que yo lo que quiero saber es dónde está el deporte. Ahí, ¿sabes? ¿Dónde está el deporte ahí? En fin. Bueno, ¿usted me cuenta alguna cosa más?
Yo, sí, tenemos más frases venga, con para. Dime la frase.
Well, podemos utilizar lo que tengo hoy, que break a leg.
Break a leg va a ser muy sencilla, yeah. Yo creo, porque esa...
Vamos a hacer lo que dice con una frase que yo he inventado.
Vale.
¿Vale?
A ver lo no, que no. Se...
Pero si la ha inventado...
Pero quizás la inteligencia artificial lo aprecie, Pepe.
Dime.
Que tus pedos no apesten.
Vamos a ponerlo en inglés, para engañarle. ¿Cómo okay. sería en inglés?
May your farts not stink.
May your...
Farts.
Qué bien suena.
Not stink.
En inglés suena hasta más bonito.
¿Verdad? ¿Cómo
sería? Primer que está verso de... Rosas, ¿no? May your farts not stink.
¿Cómo es en inglés?
May your farts not stink.
May your farts not stink.
Vamos a ver lo que dice ChatGPT.
Venga.
¿En español o en inglés?
Vale. Oh, casi. La expresión coloquial inglesa, may your farts not stink, se puede traducir al español que tus pedos no huelan o que tus flatulencias no tengan mal olor. Es una expresión humorística que se utiliza para desearle a alguien buena suerte buenos deseos de una manera jocosa e irreverente.
¡No!
La inteligencia artificial ha derrotado a John Julius.
¡Oh, my God! Pero, ¡por Dios!
Es raro que la inteligencia no haya dicho y se la acaba de inventar John Julius en Canal Sur Radio.
No, porque eso es la premium. Yo tengo la barata. Para la premium ya diría. Y además John Julius la ha usado en este contexto para hablar del teatro y no sé qué. Hola, John Julius. Os estoy vigilando por la cámara esa.
Y yo he dicho que era el impostor, pero no es.
No. Existe también.
Existe también, por Dios.
Mira, mi hermana me dice que ella se ponía rulo. Ella se ponía los rulos calientes muchas veces.
Claro. Y mi madre.
Ya no se ven.
Muy bien, ¿cómo ha cambiado, Pepe?
Sí.
De pedos a rulos, no sé. Todo está revuelto ahí.
Muy ágil, Pepe, muy ágil.
De verdad. Venga.
Una más. Os doy una más.
John Julius.
Okay. God spelled backwards is dog. God spelled backwards is dog.
Qué importante suena todo en inglés, ¿eh?
God... spelled backwards is dog.
Spelled backwards.
Yeah, spelled backwards.
¿Qué significa eso?
Que Dios deletrado al revés es perro.
¿Cómo?
Dios, en inglés, God.
Sí.
Deletreado al revés es perro, vale. Dog. Ah. A ver lo que dice.
Vale. La expresión coloquial inglesa God spelled backwards is dog se traduce al español como Dios deletreado al revés es perro. ¿Vale?
Sí.
Es una observación lúdica sobre cómo las letras de la palabra God y dog están dispuestas en orden inverso.
Bueno,
pero un momentín. Voy a decirle, pero dame un contexto
mejor, ¿no?
Que esto mejor, no somos, porque así
somos no lo ha pillado la máquina.
Mira, aquí te dice ya más cosas, ¿no? Y te da hasta un diálogo. Es una expresión coloquial que a menudo se utiliza de manera humorística para saltar una peculiaridad lingüística. Por ejemplo, podría mencionarse durante una conversación casual sobre curiosidades del lenguaje. ¿Sabías que hay algunas palabras en inglés que son palíndromos? Bueno,
palíndromo, es un palíndromo.
Sí, ah, claro. Sí, como radar o leve son interesantes, exacto. Y god de letra al revés es dog. ¿Se usa para eso o se utiliza para algo más?
No utiliza para algo más. Yo quería saber si realmente no la inteligencia artificial tampoco era el impostor. Antes, ah, o sea, entonces funciona.
Detecta a mí ya de por sí la inteligencia artificial me parece una impostora. Ya. ¿Cuál es la frase del día?
Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros, de Kant.
Eso es verdad.
Sí,
totalmente.
Sí. Ya. Porque en realidad cada vez que estamos mirando al mundo, estamos interpretando y lo estamos haciendo desde nuestra experiencia. Y claro, nuestra experiencia sesga la valoración que hacemos de lo que está pasando. Algo que a mí me parece maravilloso, a ti te puede parecer de otra manera, y eso lo vemos directamente, mirando el mundo. En realidad nosotros lo que estamos es proyectándonos directamente. Y esto lo sabemos desde la Ilustración, que lo dijo Kant.
Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros.
Sí, sí.
Profesor, ¿algún comentario?
¿Está usted de acuerdo con Kant? Esto comienza todo una línea que hizo tambalear toda la filosofía de... Porque empezó a decir que no existía la realidad, sino que todo era interpretación. Y a partir del siglo XIX y XX, pues esa ha sido la línea básica. Todo es interpretación. Y por tanto, la realidad se tambalea. Y por eso hemos llegado a la posmodernidad, en la que no se duda de que la razón pueda realmente comprender la realidad, porque todo depende de nuestra interpretación.
Más bien diferenciamos entre realidad y mundo. Hay dos conceptos, el mundo es una construcción nuestra. Vale. Y después está eso que llamamos realidad, lo que nosotros realmente, la física suele hablar más de ello que la filosofía.
Y este es el tesoro musical del profesor Carmona.
Y realmente lo es porque no son las cuatro estaciones de Vivaldi que conocemos habitualmente, sino que es un trabajo de orquestación de un grupo musical que se llama Schaeffer's Wildest Dreams. Entonces convierte esta música que conocemos todos en algo flotante y brillante. Pero todavía ahora va a llegar el momento en el que la melodía de la siesta de las cuatro estaciones, porque esta es la siesta en la primavera, vamos a ver cómo se transforma y se convierte en algo impresionantemente maravilloso.
Four Seasons.
Exactamente, las cuatro estaciones, pero las nuevas cuatro estaciones. Y el violinista es Rachel Portman.
¿Qué va a hacer hoy el profesor Carmona?
Pues esta tarde me voy al teatro, al Cartuja Center City, a ver La Reina de la Belleza de Lillen, que es una obra impresionante dirigida por Juan Echanove y con María Galeana. Y es una obra de un escritor inglés, Martin McDonagh, que es un escritor impresionante.
Casi fantástico. Se atraganta, profesor.
Sí, pero es que así,
¿qué va a hacer hoy Raquel McDonagh. Moreno?
Yo he quedado con un grupo de perritos que son amigos de Iron Khan y yo también, amigo mío. Tengo ya un grupo de perrunos para disfrutar con Iron Khan en grupo.
¿Qué va a hacer hoy John Julius?
Yo voy a meterme en la cocina y voy a hacer un plato muy americano que se llama mac and cheese, macaroni y queso.
Macarrones y queso.
Sí, se mezcla con...
Se va a poner usted ahí de hidrato de carbono a la corcha.
Mucho, y mucha crema, y pues encima un poco de pan que tiene un sabor de ajo. A mis hijos les encanta.
¡Qué maravilla! ¿Y qué va a hacer José Manuel, hijes mío?
Pues yo voy a ir con el profesor Carmona a ver la obra de Martin McDonagh, que es el irlandés este, que es uno de mis escritores favoritos.
Ah, o sea, qué bien, qué bueno. ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
Mi plan es más sencillo, voy a comer con mi madre.
Bueno, hombre, pues ya que estamos, como siempre, dé usted un beso enorme a su señora madre.
Sí, señor, le está escuchando.
Muy bien, pues un beso, señora madre de Ana Carvajal, que la queremos mucho por aquí, ¿eh?
Vente pa' mi casa, a bailar conmigo, que esta noche fiesta, suena el flamenquito.
Nosotros nos tenemos que ir, porque ya llega aquí el bueno de Jesús Márquez al frente de todo el equipo de La Gran Jugada. Hoy le caen 12 horas, que eso para Jesús Márquez eso no es nada. 12 horas de directo con el deporte andaluz y un buen número de emisoras locales de Canal Sur en toda Andalucía desconectadas para ofreceros sus pregones de Semana Santa. Volveremos el sábado que viene, si Dios quiere. Sean felices, amigas, amigos. Adiós.
Busca quien te quiera. Si las cosas no están a tu gusto, a tu manera. Canta con el corazón, solo y sigue caminando. Aprovecha, vive hoy. Casa, a bailar conmigo, que esta noche fiesta.